las 10, las 9 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya estamos de vuelta en España, tras nuestro viaje a Guinea Ecuatorial. La verdad es que el panorama que te encuentras, sinceramente, es desolador. Yo entiendo que siempre digo lo mismo, pero es que es tal cual. Guerra en el mundo mundial, basura aquí en España, el politiqueo cutre, los insultos entre unos y otros. Pero toca seguir, es lo que hay. Al margen de lo último en Oriente Medio, que ampliaremos en nuestro tiempo de análisis, el gran titular del día es que PP y Vox siguen sumando acuerdos, estaban encantados, pero era cuestión de tiempo, pero para desbloquear gobiernos autonómicos. El último ha llegado en Aragón, anunciado esta misma tarde, va a permitir que Jorge Azcón sea el próximo presidente, bueno, digamos que repita como presidente aragonés.
Este acuerdo va a ser un buen acuerdo que va a dar continuidad a una acción de gobierno, a un cambio político que esencialmente se produjo en mayo del 2023 y que después de las elecciones que se han producido en este 2026 esperemos que continúe. Estamos seguros de que va a llegar hasta el año 2030.
Vox tendrá una vicepresidencia y tres consejerías, las de desregulación, bienestar social y familia, medio ambiente y turismo, y ganadería, agricultura y alimentación. Los de Abascal contarán con un senador autonómico y la vicepresidencia de las Cortes. Alejandro Lasco es el líder de Vox en Aragón.
Los aragoneses, entre otras cosas, pidieron más Vox, y es lo que va a haber en este acuerdo de gobierno. Va a haber más Vox incluso que en Extremadura, puesto que el porcentaje de voto pues ha sido superior. Estamos contentos con el resultado ahí.
Extremadura es el otro gobierno desbloqueado en las últimas horas. También estaba cantado y la popular María Guardiola ha sido reelegida como presidenta de la Junta gracias al pacto con Vox.
Lo primero que voy a hacer es tomar posesión el viernes, publicar el decreto de estructura y seguir impulsando las políticas del cambio en esta región.
Yo, cuando he oído el mensaje, digo, políticas del cambio, pero si eras tú la presidenta. Claro, parece que la política del cambio respecto a Fernández Vara o... No. Digamos, del cambio que continúa tras esa legislatura. Bueno, a partir de estos dos acuerdos, un concepto que se ha colado en el debate público, estas cosas típicas de Spanish, porque el texto que PP y Vox han firmado en ambas comunidades incluye el término prioridad nacional. En el de Extremadura se menciona varias veces. Por ejemplo, se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler social inspirado en el principio de prioridad nacional. También, el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional. En Aragón también se incluye, habrá prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas. Se establecerá un sistema de acceso a vivienda protegida y alquiler inspirado en el principio de prioridad nacional. El concepto lo ha incorporado Vox y de hecho han llevado al Congreso de los Diputados una moción para extenderlo a toda España. Moción que no ha salido gracias a los votos del PP. Esto es alucinante. Bueno, desde Génova intentan defender esos acuerdos, pasando de puntilla por el concepto en sí de prioridad nacional. El líder del PP, Núñez Feijóo, prefiere hablar de arraigo.
Lo que hemos pactado está en el texto. Lo que está en el texto es que lo que se tiene que valorar es el arraigo, es decir, la vecindad. Es decir, el tiempo que se lleva viviendo en esa comunidad autónoma en nuestro país, con independencia de la nacionalidad de las personas que están viviendo en nuestro país. Esto es lo que se ha firmado. Y por si acaso hubiera dudas, se añade, siempre de acuerdo con las leyes. Por tanto, este texto no puede ser más claro. Nosotros estamos tomando decisiones de acuerdo con las leyes.
Desde Vox rechazan el término arraigo y defienden la prioridad nacional a ultranza. Explican que quieren la prioridad para los españoles en ayudas públicas, prestaciones sociales, vivienda. Lo decía esta mañana Óscar Fernández, líder de Vox en Extremadura.
Y nosotros lo decimos con la boca llena. Lo decimos claro, lo subrayamos. Prioridad nacional. Prioridad nacional. Llamamos las cosas por su nombre. Prioridad nacional. Por eso debemos defender y vamos a defender a los nuestros los primeros. Ni es racismo, ni es egoísmo. Esto simplemente es sentido común y realismo.
Un concepto que nos recuerda claramente, viene de ahí, del American First, Estados Unidos primero, que tanto popularizó Donald Trump. Bueno, debate servido, debate típico del Spanish y lo que te rondaré. Tiempo de tertulia con Diego Garrocho y Alberto Pérez Jiménez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Profe, Diego, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Para vosotros, ¿qué es eso de prioridad nacional y de qué lado de las definiciones que están dando te pones, Alberto?
Bueno, yo creo que lo de la prioridad nacional o el español es primero, al final es una, como decía Noy desde Génova, una cesión semántica a Vox, que lógicamente Vox va a explotarlo, lo hemos oído ahora.
Acuerdo firmado, ¿en un contrato existen cesiones semánticas? Voy a hacer una cesión semántica al banco.
Lo que no tiene este contrato es que tenga cualquiera consecuencia legal, porque en las comunidades autónomas no pueden o no tienen responsabilidades ni competencia para hacer que los españoles sean primeros en esas ayudas. Eso no, si no es un marco nacional.
No, pero si hay subvenciones de ellos.
Pero con un marco, no pueden, son ilegales. O sea, si no tiene un marco nacional que lo ampare, eso no es legal. Con lo cual yo creo que al final, bueno, pues es cada uno está haciendo su teatrillo, Vox va a exacerbar y va, por supuesto, y hace bien para su parroquia decir que ellos han metido esta historia de los españoles primero. Por su parte, el PP sabe que tiene que lidiar con Vox, tiene que lidiar con esto. Vamos a ver en qué queda luego y cuál es el verdadero alcance de esta supuesta prevalencia de lo español sobre el arraigo, que por otro lado, lo del arraigo que dice Feijóo, si efectivamente se interpreta sobre el arraigo, es una cosa que está reconocida por el Estatuto y por el de la Unión Europea de Refugio y Asilo. Yo creo que al final se va a quedar todo un fuego de artificio. Es el único punto de fricción que ha habido, porque si os dais cuenta, en los acuerdos no ha habido nada ni sobre aborto, ni sobre ayudas a violencia de género. Eso no está teniendo punto de fricción porque no lo hay. Porque no lo hay, porque no se han plasmado sobre el papel. Y yo creo que ahí esto es lo único que va a hacer ruido. Y pese a todo, se han llegado a los acuerdos 48 horas después de Extremadura y será el acuerdo que se hará de cara a la Moncloa.
Y a Castilla y León, con toda probabilidad.
Luego Castilla y León dentro de nada.
Diego.
Yo creo que hemos visto en estos días al Partido Popular explicar demasiado este rubro, ¿no? Este título del pacto.
Cuando tienes que dar muchas vueltas, no.
Claro, ese es el
cuando en clase no paras de dar vueltas al mismo tema,
algo pasa.
Es que no se están enterando de nada.
Y en comunicación política te señalan siempre que cuando tienes que explicar mucho una cosa es que esa cosa no te es muy favorable. Además hemos encontrado relatos que son distintos, porque nos hemos encontrado primero a Tellado hablando precisamente del arraigo, como Feijóo, Ayuso diciendo que era ilegal, o Juanma celebrando el que no se pudiera cumplir y asumiendo que es una mera concesión semántica. Bueno, pues hay tres explicaciones que son todas contradictorias, lo que demuestra la incomodidad del Partido Popular con este principio de la prioridad nacional, y sin embargo en Vox lo explican con suma claridad y todo el mundo les entiende. Lo que demuestra es que en esta negociación, donde Vox estaban muy débiles, recordemos que venían, digamos, de heredar el desgaste de Donald Trump, la derrota de Víctor Orbán e incluso el conflicto que había existido entre Trump y el Papa, los insultos de Trump hacia el Papa, pues se habían puesto al principio un pelín de perfil, y con un Vox así de debilitado, incluso enfriándose en las estimaciones de voto, el Partido Popular ha sido capaz de asimilar un término, un sintagma, que además apareció en la Francia lepenista en su momento, que puede traer muchos problemas por la parte más visible, lo que estamos señalando de la prioridad nacional, pero es que también se están refiriendo, por ejemplo, al trato con ONGs que sean capaces de asistir a personas migrantes que no tienen papeles. Entonces yo creo que ahí el PP se puede dejar algunos pelos en la gatera.
Claro, la cuestión es, ¿tienen razón o es populismo? Porque claro, al final estás diciendo, ¿es constitucional o eso tiene resultados porque la gente dice, yo primero yo?
Vamos a ver cómo encaja todo eso en el... Primero, ¿cómo se plasma? Que no es más allá de, pues eso, unos fuegos de artificio y una bronca de cara a la galería. Pero luego no hay que olvidar, como dices tú, Ángel, y solo hay que echar una vista a las tripas de las encuestas y decir, cuando se pregunta por inmigración, la inmigración es el gran elefante en la cocina del que nadie quiere hablar. Y tú miras incluso en las tripas de los votantes de, que han votado al PSOE, que tienen las tripas, y la historia de que hay el concepto de que se están dando demasiadas ayudas a la gente, a los inmigrantes, por encima de los españoles, es una cosa que está ahí, que está en las tripas, y solo hay que mirarlo, ¿no? No hablar de ello o decir que esto es de fachas y qué tal, bueno, pues es no querer ver el problema. Al final, yo me quedo con lo que te decía antes. Por supuesto que el PP sabe que Vox es un socio incómodo y que va a tener que lidiar con ello. Va a tener que lidiar con ello en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León y en la Moncloa el año que viene, seguramente. Vamos a ver cómo lo gestionan, cómo saben reconducirlo y vamos a ver hasta qué punto Vox va a querer seguir exacerbando las diferencias y exacerbando lo que supuestamente ha conseguido arrancar el PP al PP o se va a dedicar cuando tenga que gestionar en estos puestos que les estén dando. Vamos a ver la verdadera capacidad que tiene Vox para gestionar los votos que al final le está dando la gente.
Hay un primer límite cuando nos encontramos con una medida que genera polémica y queremos explicar qué es legal o qué es constitucional. Yo creo que tiene una parte decepcionante, porque lo que esperamos en política no es que se tomen decisiones que son legales o que entran dentro de la Constitución. Eso en principio entendemos que es obligatorio. Lo que esperamos es que se tomen decisiones que son justas. Y ahí es donde yo creo que se puede extender muchísima más sombra sobre una medida que, sobre todo conociendo su origen, puede tener un arraigo más o menos racista o más o menos xenófobo. Y de nuevo, aquí el debate se vuelve a desdoblar porque puede haber algo que sea muy rentable electoralmente, pero que sea perfectamente injusto. Y yo creo que ahí sí topamos con un límite, nos podemos hacer preguntas acerca de cómo se distribuyen las ayudas, de cuáles son las políticas públicas para atender a la inmigración, y hay un reto que estoy absolutamente de acuerdo que hay que abordar, porque son muchas las dificultades que normalmente las políticas de integración incorporan. Pero asumir que un principio rector de un pacto puede describirse en términos de prioridad nacional, no solo es que a mí me parezca problemático, sino que estamos viendo que al Partido Popular le genera una cierta aversión y le generan ciertos sarpullidos y por eso no lo acoge. Y además nos está recordando mucho a la estrategia que utilizaban, estoy recordando por ejemplo a Santos Cerdán con el pacto con Junts o a la propia María Jesús Montero cuando se hablaba del pacto fiscal con Cataluña, que es que se cierran pactos e inmediatamente después se señala que son mentira, que son papel mojado. Yo creo que el Partido Popular tiene que ser muy consciente de que gran parte de su capital político tiene que ver con impugnar las peores formas del sanchismo, pero no pueden crear un sanchismo que sea un sanchismo de signo contrario, porque si lo que descubrimos es que María Guardiola ha estado prometiendo que no iba a pactar con Vox y acaba pactando con Vox, efectivamente, como había hecho Pedro Sánchez cuando juró y perjuró que no iba a pactar con Podemos o que no iba a pactar con Bildu, si todo da igual, si los mismos políticos y los políticos de distintos partidos acaban haciendo lo mismo, lo que va a generar es una enorme desafección. Y yo insisto, creo que Alberto Núñez Feijóo hoy está al frente del partido más votado por los españoles y eso le imprime una responsabilidad de la que tiene que hacerse cargo.
Pero el problema es que si no pasa con Vox, no va a gobernar ni en Extremadura, ni en Castilla y León, ni en Moncloa. Entonces, sí.
La cuestión es que pactas. Sí, yo creo que, y además en eso yo creo que los resultados son muy rotundos y parece obvio que los extremeños quieren un gobierno donde estén Partido Popular y Vox. La pregunta es por qué el PP no hace valer su superioridad aritmética de apoyo y sobre todo en un momento de debilidad de Vox.
Diego, hace 4 meses que Extremadura estaba bloqueada porque la supuesta parte débil no quería investidura. Podríamos seguir así e ir a nuevas elecciones. Esa amenaza estaba.
Bueno, esa es una amenaza donde algunas personas, entre las que me cuento, valoramos como posible el hacer un ensayo en un territorio como Extremadura a cambio de ganar un país. Yo es que creo que el Partido Popular puede que no esté midiendo y que se acabe dejando, como decía antes, pelos en la gatera que le acaben pasando factura de cara a unas generales, porque lo que le está regalando es un balón de oxígeno mediático y emocional a Sánchez.
Conclusión, que no gobierne.
No, conclusión, que gobierne, pero es decir, que gobierne con cualquier pacto, no. Con pactos que sean decentes, con pactos que se compadezcan con la trayectoria de un partido de derecha liberal.
Y si Vox no traga, se va a nuevas elecciones.
Bueno, yo creo que hay que tener las líneas claras de cuáles son las líneas rojas, de qué no estás dispuesto a aceptar. A mí, y me considero una persona en muchos sentidos que podría ser conservadora, que se siente afín, digamos, a las líneas de esa democracia liberal o de la democracia cristiana, tengo que decir que me genera mucha aversión. Y si me pasa a mí, es verdad que esto a lo mejor es un error, puede haber a muchos otros votantes que también les ocurra.
Me parece una de las frases del día, pero claro, no deja de resultar chocante. Miriam Nogueras, o sea, Puigdemont, pide a Sánchez que adelante las elecciones, Nekane.
La portavoz de Junts ha elevado el tono contra el gobierno, al que ha acusado de llevar demasiado tiempo ocupando el poder sin una mayoría, de incumplir los acuerdos y también de gobernar de espaldas al Congreso. Y la guinda, ha dicho Nogueras, es ahora la corrupción.
La guinda del pastel de este panorama son los casos de corrupción que le rodean. ¿Qué argumento democrático le queda, señor Sánchez, para no convocar elecciones?
Para no convocar acción.
Fuentes de Junts han explicado luego que la gota que ha colmado el vaso ha sido la regularización de migrantes. A Nogueras le ha respondido Pedro Sánchez con esta frase.
Que desde luego este gobierno lo que va a hacer es reconocer derechos y que va a hacer a Cataluña y a España países mejores. Sí, países mejores, señoría.
Bueno, pues a pesar del cabreo y de lo que hemos escuchado, Junts ya ha dicho que no va a apoyar una moción de censura.
¡Qué traposo es! ¡Qué traposo es! Diego, vamos por partes. Primero el capítulo dice... La corrupción, tal. Claro, pero es que en el año 23, hace menos de 3 años, que tú le elegiste, Ábalos ya estaba cesado precisamente por la basura de la corrupción. Y entonces no pasaba nada. Ahora te has dado cuenta, ahora te caes del guindo ahora, ¿no?
Bueno, yo creo que caben pocas dudas de que en Junts se están tomando las decisiones por dos variables. ¿Cuánto se puede extraer del gobierno al servicio de intereses particulares, personales, como el caso de Puigdemont, y cuáles son los intereses independentistas que se pueden nutrir de esa suerte de extorsión al gobierno? Entonces yo creo que en Junts tienen un cronograma muy claro de aquí a las elecciones, previendo que son 2027, y están haciendo lo que hacen siempre, que es subir el volumen. Esas amenazas lo único que hacen es subir el precio del apoyo. No hay ninguna posibilidad, creo, que en estos momentos Junts pueda apoyar una moción de censura para descabalgar a Pedro Sánchez. Pero lo que hacen insistentemente es moverse en esa administración del oxígeno para hacer como que ahogan y en el último momento liberan. Bueno, pues el teatro habitual de Junts que llevamos viendo desde que se compró una investidura a cambio de 7 votos que fueron una transacción de intereses personales.
Yo he estado ahí comiendo con alguien del entorno de Junts, bastante autorizado, y el tono que tienen contra el gobierno... Es tremendo, o sea, dice que hace meses que no hay ninguna interlocución con ellos, que evidentemente, como dices tú, no hay ninguna posibilidad de que apoyen una moción de censura con Vox, por eso también está claro, que están preocupadísimos por la historia de Alianza Catalana allí, porque les están comiendo todo el terreno y bueno, según decía el otro día, si es catalán, ya estarían empatados en unas autonómicas, estarían empatados en escaños. Y esta subida de tono, aunque por mucho que el gobierno diga oficialmente, extraoficialmente, vamos, en los corrillos, que esto no va con ellos, que es que va por el enfado que tienen, porque el otro día Yolanda Díaz le dijo lo de que eran un partido racista y fascista y tal, por mucho que digan eso, el enfado que tiene ahora mismo Junts es que ya ellos ven que el regreso de Puigdemont ya no depende del gobierno español, depende en buena parte de Europa. Y entonces creo que ya no pueden sacarle más, y están dispuestos a no volver a votar absolutamente nada para hacerle pues eso, la contra al gobierno de Sánchez e intentar rascar votos allí en Cataluña.
¿Y la frasecita de vamos a hacer de Cataluña y de España dos países. ¿Está?
Bueno, una provocación, Sánchez en estado puro, ¿no? Es decir, o sea, Sánchez provocando, polarizando, yo creo que él es muy consciente de que lo que necesita es hacer ese tipo de guiños. Sabe que el accidente electoral, si lo podemos llamar así, porque no estaba dentro de lo previsto y porque fue por muy poco que le permitió seguir en la Moncloa, tiene que ver con los votos de Cataluña, y entonces él siempre va a hacer guiños de este tipo que son profundamente desleales. Además lo repite por 2 veces, es decir, que no es un lapsus que nos puede pasar. Si lo dice solo una vez, pues a lo mejor a alguien se le puede escapar, pero lo ha dicho 2 veces. Pero yo creo que esta es la estrategia habitual de un Sánchez, que sabe que si dice eso vamos a estar un ratito hablando de lo que ha dicho.
Sí, esta misma persona que decía de Junts contaba el apoyo ese de In Extremis, cómo consiguieron de Armengol un papel firmado de la mesa, que estuvieron esperando hasta las 10 de la mañana porque no se fiaba del PSOE. Le dijo el PSOE, sí, hemos mandado la hoja para que se pudiera hablar en catalán en el Congreso, y ellos, como no se fían, dicen, no, yo quiero ver el recibido del Congreso. Y llegó In Extremis y ahí tuvo los votos que tuvo de Junts. Esa es la relación que hay. Yo creo que esto es un juego de tahúres en el que ninguno se fía de nadie. Y mientras que Sánchez tiene que hacer estos guiños, los hará, porque su única necesidad es permanecer por lo menos hasta el 27, hasta junio o julio del 27 en el poder, esperar que pase todo lo que está sucediendo en los tribunales y ver si llegan mejores tiempos. De verdad, demoscópicos, no como los que dice Tezanos, porque claro, si fuera verdad lo que dice Tezanos, se habían convocado elecciones hace exactamente un mes.
Nos vamos hasta Cataluña para contar el anuncio que ha hecho Salvador Illa. El presidente de la Generalitat dice que el catalán será un requisito imprescindible para que los extranjeros regularizados puedan renovar su permiso de residencia. Esto es lo mismo que lo de la prioridad, solo que catalana. Nicane.
Y ya lo que defiende es que esta medida es una herramienta fundamental para garantizar el arraigo y la integración. Y argumenta además que el aprendizaje de un idioma es un signo de respeto hacia la ciudadanía que ejerce su derecho a hablar en catalán en espacios públicos. De momento el gobierno está trabajando ya en la norma, se prepara además para ampliar la oferta formativa. El plan es crear 50.000 nuevas plazas hasta llegar a un total de 150.000 el próximo curso.
Joan López Alegre es profesor del CEU Abad Oliva. Profesor Joan, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Aquí en otro país de la Commonwealth Sanchista.
Pues empezamos por ahí, si quieres, por el tema del país. Cuando lo has oído, ¿qué te ha sonado? ¿A trampantojo? ¿A frase hecha? Oye, ¿o a igualdad nacional?
No, antes, aquí hay una paradoja fantástica, que es que Sánchez dice que yo estoy en otro país distinto que el vuestro, pero en cambio, si esto fuera efectivamente cierto, él hoy no hubiera hablado como presidente del gobierno, sino como líder de la oposición, porque el agujero que le hace la suma de diputados del PSOE o el PSC, que ganó las generales en Cataluña, los comunes, que es Sumar, que quedó segundo, Esquerra, que quedó tercero, pues es un boquete inmenso sin el cual Sánchez no gobernaría. Claro. Así que él sabe perfectamente lo que está diciendo, porque como que Junts está muy débil y Esquerra no vive sus mejores momentos, él directamente ha decidido que él es el partido al que tienen que votar los nacionalistas catalanes para evitar que Vox y el PP lleguen al gobierno. O sea, está absolutamente calculado.
Capítulo lengua. Eso que ha anunciado Salvador Illa, de que obtienen el nivel correspondiente de catalán o no se les renueva. Algo así como te ilegalizamos, Joan.
Bueno, esto no es un calentón. Aquí en Cataluña hace muchos meses que hay una campaña sobre el tema del catalán que pasa muy desapercibida porque, en el fondo, la táctica que está siguiendo Illa es pues o tragáis con lo mío o si no, vuelven los del golpe de Estado del 17 y aún es peor. ¿Y esta campaña en qué está consistiendo? Fíjate, es la primera vez en la vida, aunque el presidente de la Generalitat sea formalmente de un partido no independentista, que tenemos un conseller específico para el tema de la lengua. Hay una campaña que hace muchos meses que está en marcha, que consiste en que el catalán es la única lengua en Cataluña. Aquí se han montado campañas por la que una chavala tuvo que dejar de hacer de enfermera en el Vall d'Hebron y volverse a su casa porque no hablaba catalán, que un miembro de la banda municipal del Ayuntamiento de Barcelona fue despedido porque no pasó una prueba, no me acuerdo ahora si era del nivel B o del nivel C, aquella gente que tenía una heladería en Gracia, que eran argentinos, a los que directamente les hicieron una especie de Kristallnacht durante no sé cuántos días, y una campaña que consiste en que ahora tú vas a un restaurante o vas a una tienda, quien te atiende es de Bolivia, de Ecuador, de Perú o de donde sea, y esta gente cree que se han venido aquí a hacer un curso de idiomas y entonces a continuación piden hojas de reclamaciones, les señalan en redes sociales y provocan un escrache en cada establecimiento donde o bien la carta o bien la persona que te atiende no habla catalán. Y en toda esta dinámica es donde llega lo que hoy ha dicho Illa, que en realidad viene a ser lo mismo que ya pidió Junts, de que se les traspasará a ellos las competencias de inmigración para controlar fronteras y para poder regularizar a quien a ellos les interesara.
Y una última pata de la actualidad mirando hacia Cataluña hoy, Joan, y ahora paso la palabra a mis colegas. Lo de Miriam Nogueras pidiendo elecciones a Pedro Sánchez, ¿es un órdago? ¿Es la puntita nada más? ¿O es que lo manda el jefe porque están convencidos?
No, es lo que estabais ahora comentando aquí en la mesa que os estaba escuchando. El factor clave se llama Silvia Orriols. Hay un síntoma muy claro de los problemas que tienen estos momentos Junts, que es la de nos que llevan buscando un candidato a la alcaldía de Barcelona. No olvides que Collboni es alcalde, pero quien ganó las elecciones fue Junts, con Trias. y ha dicho que no Artur Mas, ha dicho que no un montón de gente, no tienen candidato a la alcaldía de Barcelona, y hay encuestas que sitúan ya directamente a Alianza Catalana como segunda fuerza política en el Parlamento catalán. Y por lo tanto, ellos no van a votar de ninguna manera una moción de censura con el Partido Popular, con Vox y con UPN, eso está absolutamente descartado y Turull lo ha explicado en todas las lenguas, pero claro, lo de Alianza Catalana para ellos se convierte en un problema, porque lo que parece claro es que va a ser la primera fuerza política del bloque independentista, y ya veremos si, debido a que ellos tienen un componente anti-inmigración muy fuerte y están captando voto de Vox y del Partido Popular en Cataluña, no se recupera una mayoría independentista, porque no olvidéis que el bloque INDEPE tiene 67 diputados en el Parlamento catalán y el bloque presuntamente no INDEPE solo 68.
Claro. Diego.
¿Qué tal, profesor? Buenas tardes.
¿Qué tal?
Esta semana la Universidad del País Vasco ha cambiado, ha forzado el cambio de nombre y ya no va a ser un nombre dual en euskera y en castellano. Toda la documentación normalmente era bilingüe. Y en su caso quería preguntarle por cómo se vive esa presión lingüística en Cataluña. Si ha aflojado desde los tiempos del procés o si los contextos académicos siguen siendo unos contextos de una cierta prioridad nacionalista y de una presión lingüística.
No, aquí lejos de aflojar, todo ha ido más. Fíjate, estos días está coincidiendo esto con una cosa aquí que se llama el Correllengua, que es una especie como de carrera que hacen pueblo por pueblo de Cataluña, pero esto ha coincidido con que hace más o menos unas 3 semanas salió una sentencia de las docenas de sentencias que ha dictado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la última modificación legal que hizo el gobierno catalán, ya con ella en el gobierno, a raíz de la sentencia a favor de aquella familia de Canet, que os acordaréis perfectamente, que pedían una cosa tan absolutamente fascista como que se aplicara la ley y su hija en el colegio se le aplicara la tercera hora de lengua española a la semana, ¿no? Entonces, a partir de ahí, se dictaminó una sentencia a favor y lo que hizo el gobierno catalán fue modificar la ley y decidir que a partir de ese punto los colegios, en función de la zona donde estuvieran de Cataluña, podían decidir cuál era su recorrido curricular. Dicho de otro modo, que si un colegio decidía que solo se daba en español las 2 horas a la semana, que podían ser religión y educación física, pues no pasaba nada. O sea, aquí no ha habido una reducción de la presión sobre el tema lingüístico. Lo que pasa que, claro, hay una mayoría que conforman los Comunes, Sumar, Esquerra, Junts, la CUP y el Partido Socialista, que realmente es muy grave para todos nosotros, y no solo para aquí, para Cataluña, porque en el momento que tú hablabas del procés, el PSC se suponía en aquel momento, con Iceta y con Illa de secretario de organización, que había apoyado el 155 y que estaba en una senda de normalidad, a lo mejor presionada por Ciudadanos, pero ahora directamente se ha pasado al otro bando.
Alberto, la última.
¿Qué tal, profesor? Yo todo esto, me recuerda, porque esto no parece tampoco nuevo, yo me acuerdo en la época de Puyol, de Jordi, el que ahora va a tener que declarar ante la Audiencia Nacional por toda la historia del 3% y por toda la familia, ya prefería entonces que vinieran los inmigrantes no iberoamericanos, que venían con el castellano ya aprendido, y que no tenía necesidad de hablar catalán, sino que con el castellano se manejaban, y por eso se fomentó mucho la inmigración por de otros países. Pero como
mandó al de Esquerra de embajador.
Total,
a Carot.
Y había acuerdos con, con los clubes.
No, a Ángel Colom, ¿os acordáis?
Exacto.
Sí, y luego montó un partido político con Rahola que terminó como el Rosario de la Aurora.
Y había acuerdos con clubes de pakistaníes de hockey y todo, para que vinieran los pakistaníes aquí y tal, pues preferían siempre una inmigración que necesitara aprender un idioma y que no viniera con el castellano, ¿no? Por ejemplo, todo esto, se está habiendo una involución hacia todo eso, pese a la cara amable del gobierno de Illa, o sea, en este sentido.
Mira, has dicho muchas cosas y todas interesantes que intento explicarte rápido. El primero que haya salido quejándose de que Jordi Pujol tenga que viajar a Madrid el lunes para que, creo que es el forense de la Audiencia Nacional, determine si puede participar en el juicio o no, ha sido Salvador Illa. Sí. Hay una campaña de rehabilitación de Pujol hace muchos meses puesta en marcha aquí en Cataluña, en la que lo que se está vendiendo es que Pujol no tiene dinero en Andorra, que todo es una fake news y que él es la víctima de las cloacas del Estado español, que le están pasando una factura porque fue un nacionalista de cuño desde el primer momento. Y en esta campaña de rehabilitación, el propio Illa la recibió en el Palacio de la Generalitat, ha participado en actos con él, y él va de homenaje en homenaje, donde se le aplaude, él habla, se levanta, está encantado de haberse conocido, pero eso sí, ahora de repente está muy malito y no puede viajar a Madrid. Esta sigue siendo la misma estrategia que te estoy contando del PSC, de aprovechar la debilidad de los partidos independentistas y, sobre todo, de vender una idea que está calando en Cataluña de quien puede parar los pies a un gobierno de PP, Vox, que es un gobierno anticatalán, es el PSC. Y esa es la estrategia, y conseguir un resultado superior al que en su día obtuvo, en paz descanse, Carmen Chacón, que fueron 25 escaños al Congreso, y que es el récord que ha tenido nunca el PSC en Cataluña. Y esta es la estrategia de Sánchez y de Illa en este momento. Y del tema de la inmigración, tú has hablado de lo del catalán y que van a crear, ha dicho Illa en la entrevista que ha dado, 50.000 plazas para que inmigrantes puedan aprender catalán durante el próximo año. Pues tengo una mala noticia para Illa. Se va a quedar corto, porque los datos que ha dado el propio gobierno español, ha dicho que en Cataluña van a regularizar 135.000 inmigrantes ilegales, con lo cual les faltan 85.000 plazas. O sea, cuando haya acabado todo este proceso, habrá menos gente que sepa catalán de la que hay hoy.
Menudo carajal. Entrevista esta mañana en Onda Cero, creo que ha sido, de Salvador Illa.
Sí.
Joan López Alegre, profesor del CEU Tabat Oliva. Gracias, Joan, como siempre, cuídate.
A vosotros, un abrazo desde este país.
Adiós, adiós. La verdad es que tienes razón, la historia se repite, ¿eh?
Sí, sí.
Más la obsesión de la lengua, cómo Puyol decía que con la lengua iban a conseguirlo, era cuestión de tiempo, tal, y cómo lo ves, y no ha funcionado, pero...
Para nada, y pero... además, y con los, vamos, no sé, hay bastante consenso en que... es una de las cosas que, por ejemplo, Alianza Catalana no quiere saber nada de eso. O sea, igual que Vox estaba incluso dispuesto, digamos, entre comillas, a aceptar... los inmigrantes iberoamericanos, porque dice que vienen de una misma lengua, una misma cultura, una misma tal, Alianza Catalana es totalmente contraria y sigue lo que pasó en su día con Puyol. Ellos no quieren iberoamericanos porque son mucho más difíciles
son
de...
Son más españolazos.
Claro, son, exacto, son españolazos.
Claro, que se me entienda. Diego.
Sí, hay otra variable que es una mala noticia para el nacionalismo y ellos en privado te lo cuentan, y es, de cara a la lengua, el desarrollo de los entornos digitales. Con eso tienen un problema enorme porque la hispanidad, claro, está ganando muchísimo terreno, también culturalmente. Es decir, es que un Bad Bunny puede hacer muchísimo más daño al catalán.
No, y tú pon un desarrollo, claro, para 500 millones de personas o ponlo, claro, para tres. Lo siento, es así.
No, las redes sociales, es decir, un tuit en catalán va a tener siempre mucho menos impacto que en castellano. Y aunque la Generalitat está pagando, pero están echando paladas a los hipopótamos de dinero para que haya youtubers en catalán y contenido en catalán, esa va a ser una partida que necesariamente van a perder.
Pues dejadme dos minutos, que ahora vengo.
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-54-4555.
Si quieres tener futuro, tienes que invertir en él. Ahora, con Bankinter Investment, ya puedes invertir desde 10.000 euros en los sectores que están transformando el mundo. A través del fondo Bankinter Investment Inversión Alternativa 2, FIL. Una oportunidad para diversificar tu patrimonio. Invertir conlleva riesgos de liquidez y pérdida de capital. Infórmate en www.bankinter.com.
Un futuro mejor se construye gracias a los profesionales que con cada reforma hacen más eficientes nuestros hogares. Hoy celebramos 20 años siendo tu aliado en eficiencia energética. Obramat.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Esta primavera, bajonazo. Alergias, cansancio, falta de energía. En HSN tienen la solución. Vitaminas y multivitamínicos con la confianza y garantía de calidad de HSN para sentirte bien y seguir tu ritmo. Con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 26. Los que saben elegir, eligen HSN.
HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
¿Viajes El Corte Inglés? Hace realidad el verano perfecto en familia. En Senator Hotels and Resorts encontrarás piscinas con toboganes, animación sin pausa, spa y modernas instalaciones pensadas para disfrutar al máximo. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 30 de abril con hasta un 40% de descuento y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Qué pasa con Mbappé? ¿Pasa algo con Mbappé? La sorpresa ha estado cuando el Real Madrid ha puesto ante los medios de comunicación a Vinicius.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Diego Garrocho, con Alberto Pérez Jiménez. Yo comentaba esta tarde, y no es cachondeo, que yo tardo unos cuantos días de descompresión, de quitarme de la cabeza lo que he vivido, la tensión que hemos pasado, los problemas, la gente increíble a la que he conocido, la profundidad de los asuntos. Llegas aquí y te encuentras con la mierda esta de las mascarillas, con el escándalo de la Kitchen, con la calaña de la banda de Ábalos y sus alrededores, y dices, joder, macho, qué maldita vergüenza. De verdad, me cuesta hasta darle importancia, no quiero ser estúpido, hasta darle importancia a las cosas de las que hablamos, porque es que...
Pues eso que estamos siguiendo la Kitchen y las mascarillas, no estamos siguiendo, que hablábamos ahora con el profesor, que yo lo he estado viendo algunas cosas del juicio a los Puyol.
Eso es.
O sea, las cosas que hacían con los bancos en Andorra, que llevaban maletines, dinero, le decía el del banco, le decía, ¿cómo vamos a hacer?
No ten ni sin.
Sí, y decía el del banco, ¿pero cómo vamos a hacer eso? Y decía, bueno, pues entonces me lo llevo a otro banco. Y era la leche. Y que ahora aparezca este señor como el molto honorable y que le quieran rehabilitar.
Lozer también contra Puyol.
Es impresionante. En fin. El exgerente del PSOE, el tal Moreno, niega que pagaran los gastos con billetes de 100, 200 o 500 euros. La famosa historia de las chistorras.
Hoy ha hablado en el Supremo, lo hemos escuchado allí. Mariano Moreno ha explicado que el 99,4% de esos gastos se abonaban por transferencia y que los que se pagaban en metálico se hacían con billetes pequeños.
¿Ustedes enteraban a Coldo o a Ábalos 500 euros, chistorras, billetes de esta naturaleza por razón del cargo, sin justificación?
El banco enviaba la empresa de seguridad al Partido Socialista, que en esas monedas nunca, nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros.
Moreno ha contado que Ábalos, como secretario de organización, era el que más gastos generaba y que, como otros dirigentes, se autorizaba a sí mismo esos pagos, gastos que siempre ha dicho estaban justificados con facturas. Y por su parte, la secretaria de Ábalos ha contado que normalmente era Coldo quien presentaba y recogía esos gastos, aunque en ocasiones lo recogía un conductor.
Caramba. O sea, tú te imaginas, por muy alto cargo que tengas en la universidad, tú tienes un congreso en no sé dónde, tú pasas los gastos a la administración correspondiente y mandas un conductor de alguien a recoger el sobre o a la novia o a la hermana de tu machaca. O sea, tú te imaginas, tú vas al confidencial y dices, oye, que me he ido a la comida, pero me he ido en taxi. ¿Vas a pasar el taxi? No.
Que viene ahora mi primo.
No, va tu primo o va la mujer de uno de tus colegas del periódico. No, venga por el sobre de Alberto. Y va a administración y le da un sobre con billetes.
Pero si son...
Es muy impresionante.
Si son chistoras de solo 50 euros, no pasa nada. Parece eso. Yo no daba ni 100 euros, ni 200, ni 500. Si son de 50, parece que ya. Aquí, el resumen de todo esto, yo creo que ya tiene que empezar a llegar ya la Lomollar con Aldama, con Koldo y con Ábalos, porque la gente ya se ha quedado... Ya el descontrol que había en Ferraz y cómo iban los sobres, el dinero, cómo el cachondeo que cuentas de que si iba la mujer, que si iba Patricia Uriz, que si iba la novia, que estaban en el, que si llegaban los sobres de que llevaba Carmen Pano, que la
bueno,
tiraban en la segunda planta.
Es que, permíteme, es que hablamos de dos administraciones. Una, la que dice Mariano Moreno, uh-huh. y otra... que es donde podía ir la pasta, en los sacos o en las bolsas que llevaban los demás. No es lo mismo.
Claro.
Coinciden en el sitio y en la chusma, pero no es lo mismo.
Es que era un flujo de entrada y salida.
Claro.
Era un flujo de entrada y salida en bolsas de plástico y billetes, que bueno, como de 50, de 100 y de 200. Eso ya, la sensación, esa la gente ya la tiene. Yo creo que ya, por mucho que vayan y vayan diciendo, no nos vamos a sorprender más. Así que ya va a ser la hora que entren los actores principales, que ahí nos vamos a reír bastante, porque se va a aclarar todavía mucho más cosas. Aldama, Koldo y Ábalos.
Ah, dices ellos.
Sí, sí.
Sí, pero la sociedad lo digiere. Es decir, cualquiera podría pensar que es inverosímil que en un partido político o que en cualquier empresa se estuviera llevando una contabilidad que se acaba saldando en metálico. No existe ningún motivo contable que haga operativo ese tipo de cosas. Además, cualquier persona, nosotros, si tenemos que cobrar algo, y cualquier persona que nos esté oyendo sabe, tiene que presentar un certificado de titularidad de aquello que cobra para poder recibir. Es decir, cada vez está todo más auditado porque se asume que ese tipo de transparencia en el intercambio de dinero, pues, es imprescindible para mantener unas buenas prácticas.
Y no te digo si es una televisión pública o una empresa pública.
A veces es mejor no cobrar.
No, pero tienes que presentar que estás al corriente, etcétera.
Yo he habido tertulias que he ido a Televisión Española y he preferido no cobrar. Cuando he intentado cobrarlas...
Por el papeleo.
Todo eso, y dije, como era una o dos, dije, mira, paso. O sea, ya no la cobro.
Pero es muy curioso, además, a mí las declaraciones en las que se señala, en la que el ex gerente dice, no, nosotros no pedíamos al banco grandes billetes, hombre, es que toman a la gente por tonta. Yo no quiero señalar o no quiero decir que haya, digamos, una caja B, pero la pregunta es si hay una caja B, y si hay una caja B es que aquello que se está pagando en sobres no ha entrado, no proviene del banco, sino que viene de un sobre externo, o cuando se apela a la contabilidad y que todas las cuentas son claras, es que si hay una caja B, eso no está registrado. Es decir, el origen de los billetes de 500 euros no es una petición al banco, es algo que te llega en un saco desde fuera,
no
y
es,
que tú saldas...
No es el segurata que te va de
claro.
Prosegur con...
Entonces, esa explicación tiene valor cero, porque la pregunta es, oye, ¿se está saldando dinero, se está repartiendo dinero que ha entrado por una vía no ortodoxa? Ya sé yo que al banco no le van a pedir billetes de 500 euros, solo faltaba...
que el banco los diera.
Que el banco los diera.
En fin... Juicio Kitchen. No hacemos más que mejorar. En la sesión de la operación Kitchen declara mañana como testigo MR. Mariano Rajoy.
Muy esperado. A ver si contesta a lo Mariano Rajoy. Nos puede dar grandes momentos. Va a ser el plato fuerte de este juicio. El lunes Luis Bárcenas
esa
contó
verdad.
Que
eso
le entregó...
No había pensado yo en esa variable.
Esa respuesta, ¿no?
Mire usted.
Es que esto es muy difícil.
Habrá que estar atentos a ver qué nos cuenta. El lunes Luis Bárcena contó que le entregó papeles sobre la contabilidad B del partido y que ordenó a un preso que destruyera un audio que afectaba a Rajoy. Mañana el expresidente comparece como testigo, aunque en este juicio, recordemos, no se juzga la caja B del PP, sino la operación de interior para robar documentación a Bárcenas. Mañana también vamos a escuchar, están citados, María Dolores de Cospedal. Hoy en un tenso interrogatorio, su exmarido ha reconocido que él le presentó al comisario Villarejo.
El señor Villarejo me dijo que quería conocer a mi mujer, y mi mujer no puso inconveniente, y yo le presenté a mi mujer al señor Villarejo, punto.
¿Y qué le dijo el señor Villarejo? Quiero decir, que viene a testificar sobre la participación del señor Villarejo.
Yo no recuerdo exactamente ya, porque hace muchos años lo que se hablaba en la reunión. Me acuerdo algo relacionado con Rita Barberá, porque mi mujer era muy amiga de Rita Barberá.
Diego, ¿qué te parece?
A ver, yo creo que todo esto es muy feo y que tenemos la misma obligación de vigilar con exactamente el mismo celo los casos de corrupción en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Y en el caso de la Kitchen, además, no es simplemente la parte, digamos, remota, que era la Gürtel, que era la que afectaba, digamos, a esa corrupción, sino que esto es una operación de Estado. Una operación de Estado para destruir pruebas y utilizando, digamos, recursos del Estado al servicio de un partido político. El testimonio de Bárcenas no tiene ninguna credibilidad. Es una persona que se ha contradicho tantísimas veces que, en principio, lo que señale no tiene ningún valor. Pero el conjunto del hecho sí que debe llevar a interrogarnos a si es posible que haya una operación de Estado de tantísimo voltaje sin que lo supiera el presidente del Gobierno. Y esta pregunta nos la tendríamos que hacer en vacío, independientemente de si ese presidente del Gobierno era del Partido Socialista o era del Partido Popular. Y a mí personalmente, e insisto, sea del partido que sea, este tipo de operaciones me cuesta imaginarlas sin que el uno se entere. Del mismo modo que me cuesta muchísimo imaginar que Ábalos podía estar haciendo lo que hacía sin que se enterara Pedro Sánchez, en principio a mí me cuesta creerlo. Y ahí, que haya una responsabilidad legal con respecto a Mariano Rajoy, se verá, él no está imputado en este momento, él ya pagó, digamos, su responsabilidad política y eso en principio está saldado, le costó la presidencia del Gobierno, pero a largo y a futuro sí creo que Alberto Núñez Feijóo tiene que preguntarse si va a seguir contando con Mariano Rajoy. Vamos a ver cuál es el curso de esta investigación, como si no hubiera pasado nada. Ya digo, a mí me cuesta.
Claro, jugamos a la actualidad manda y se están celebrando a la vez y lo vamos comentando. ¿Pero el tema es comparable, tanto en el tiempo como en otros asuntos?
Comparable, no es comparable porque, como decía Diego, unos ya han pagado el precio político. O sea, estos son, de hecho, por la Kitchen se pagó, se metió, o sea, no por la Kitchen, por la Gürtel. Y al meter en aquella sentencia de tropecientas páginas una línea en la que decía la caja del PP, la metió, que luego hubo que sacarlo, que luego se sacó de ahí, pero eso fue lo que propició la moción de censura que acabó con Mariano Rajoy. Mariano Rajoy y todo lo que le rodeaba, desde Cospedal hasta Soraya, son ya cadáveres políticos, han pagado el precio político. Efectivamente, luego está la parte de la Kitchen y es toda la operación esta que se hizo para intentar destruir pruebas. Creo que con uno de los peores ministros del Interior que ha habido al frente de ese ministerio, que era Jorge Fernández Díez, y su segundo, Paco Martínez, ahí hubo una historia rocambolesca con un tipo vestido de cura secuestrando a la mujer de Bárcenas, que efectivamente, estoy contigo, no tiene ninguna credibilidad. El otro día, oyendo a la gente del Gobierno decir que por fin se sabe quién es M. Rajoy, siempre se sabe quién es M. Rajoy, lo que pasa es que no se admitió como prueba porque en los originales que facilitó el propio Bárcenas, en el original que estaba en el juzgado, no existía ese M. Rajoy y sí aparecían luego en una fotocopia posterior, con lo cual los peritos dijeron que no se podía admitir como prueba porque era indudable que era una manipulación o por lo menos arrojaba dudas de que era una manipulación. Pero sí que es verdad que hay una operación policial que todo parte de lo mismo o siempre están implicados los mismos, una serie de comisarios que arrancan ya, no nos olvidemos, en la época de Rubalcaba, que se les deja hacer de todo, que crean una especie de poder paralelo, el señor Villarejo y el señor Martín Blas, y que luego salta todo por una cosa tan estúpida como el pequeño Nicolás, que se lo quieren llevar, uno lo protegía, otro lo quiere tal, y es lo que salta y lo que se acaba por descubrir todo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que penalmente no hay ninguna responsabilidad en el caso de Mariano Rajoy y no pensaría lo mismo en el caso de Fernández Díaz y de Paco Martínez.
Alberto, ¿tú has visto quién está al control del programa?
Está literalmente en la mesa
de control.
Está al mando.
Literal. Echémonos a temblar.
No te digo nada.
La Audiencia Nacional ha rechazado el régimen de semilibertad otorgado a los etarras Anboto, aquella jefe, y Carasa Torres.
Y propone además modificar la ley para que no haya excarcelaciones antes de que se pronuncie un juez. Los terroristas podían salir entre semana de la cárcel durante el día para trabajar o para hacer voluntariado. Se ha tenido en cuenta para tomar esta decisión la gravedad de los delitos, ya que ambos fueron condenados por varios asesinatos, Anboto por 10 y al menos 3 en el caso de Carasa Torres. El juez recuerda, además, que esta decisión no beneficia a nadie, ni al interno, al que se le crea una falsa esperanza, ni a las víctimas del terrorismo que sufren un desasosiego innecesario que después, además, se traslada a la ciudadanía.
El auto, los dos autos son
demoledores.
O sea, demoledores hasta el punto de, como decía Nekane, de pedir que se cambie, se modifique la ley, porque el gobierno vasco estaba utilizando una estratagema en la puerta de atrás para poder excarcelar a gente que en ningún momento habían mostrado ni arrepentimiento ni deseo de colaboración. Y estaban usando los permisos para darle un tercer grado, que afortunadamente ha habido alguien sensato que ha decidido aplicar la ley, y yo que solo queda felicitar a este juez y felicitar a la Asociación de Víctimas, que han sido los que han luchado para que esto no, y gente como Amboto y Carrasa Torre estuvieran en la calle antes de lo que, por lo menos, unos cuantos años más.
La cuestión es, ¿alguien tiene alguna duda de que esto es todo un proceso político?
Vamos.
Ninguna duda. Lo lamentable es que el poder político haya podido tener la capacidad de excarcelar o que se convierta en una moneda de negociación, cuando lo que tendríamos que aspirar es que efectivamente esto dependiera enteramente del Poder Judicial y que no pudiera sufrir una suerte de injerencia, de injerencia política. Insisto que de todos los pactos que conocemos y que se han hecho públicos del gobierno de Pedro Sánchez, de todos tenemos una constancia documental, salvo el de Bildu. Y además, Bildu, acordémonos que no ha dado ninguna guerra.
Ningún problema.
Es el único socio que tiene absolutamente clara cuál es su hoja de ruta y la debe estar cumpliendo muy bien el gobierno.
Ya lo dijo aquella frase famosa de Otegi, nuestra prioridad son los presos. Si hay que apoyar el presupuesto, pues apoyan.
No, y todos los presos están ya, creo que no hay ninguno ya por debajo de las cárceles navarras, por ejemplo, ya no hay ninguno. Y bueno, ya estamos viendo ahora cómo a través de las transferencias que estaban transferidas, valga la redundancia, al gobierno vasco, se estaban procediendo a ciertas excarcelaciones que forman parte todo de lo que pidió Otegi en su día, y como dice Diego, y nunca peor dicho, es el que le sigue a muerte a todos los pactos con el gobierno.
Estamos a punto de cumplir 2 meses de guerra entre Estados Unidos, Israel, Irán, sin avances en las negociaciones, guerra con una intensidad en estas últimas fechas, por suerte bastante menor por el alto el fuego, por el Líbano, pero la incertidumbre es el otro elemento. Mecane.
Y vamos escuchando mensajes desde ambos lados. Trump ha explicado hoy que cree que el viernes podrían sentarse a dialogar en Islamabad, pero Irán dice que la mala fe, el bloqueo y las amenazas son ahora mismo el principal obstáculo para esas negociaciones. De momento no hay nada confirmado. Se mantiene la prórroga del alto el fuego hasta que Teherán presente una propuesta de paz, aunque el presidente estadounidense ha amenazado una vez más con destruir el país. El estrecho de Hormuz además sigue cerrado. En las últimas horas Irán ha apresado 2 barcos y ha disparado al menos contra un tercero.
Diego.
La situación es de una enorme incertidumbre y el problema es que ni aunque se resolviera mañana se iba a poder desbloquear el paso de Hormuz. Hoy el diario El Mundo explicaba muy bien por qué iban a tardar hasta 6 meses en poder abrir con determinadas garantías y retirar todas esas minas. Y la situación, yo creo que para Estados Unidos se ha vuelto endiablada. La posibilidad de que caiga el régimen de los ayatolás hoy ya es nula. Estamos celebrando volver al statu quo previo como un gran triunfo. Lo que sí, por pura cronología, es que cabe esperar que a Estados Unidos le conviene cerrar esta guerra cuanto antes. Le conviene también a China, que es uno de los actores ocultos y no inmediatamente visibles en estas negociaciones. Y entiendo también que lo que está ocurriendo en Cuba, la necesidad de abrir un nuevo frente, le va a llevar a Estados Unidos a cerrar, así sea necesariamente en falso, que es como previsiblemente lo va a cerrar, este frente que, ya digo, por lo menos va a tardar 6 meses en que se pueda transitar de manera enteramente segura por el estrecho de Hormuz.
El problema uno de los muchos problemas que tiene Trump es que hay que hacer caso a lo que hace y no a lo que dice, porque cada día dice lo uno y lo contrario y cada 3 horas puede cambiar, ¿no? Hemos visto cómo prolongaba, cómo daba un ultimátum, cómo 2 horas antes de que se cumpliera dice que lo prolonga otra vez, que vuelve 6 horas después a decir que va a destruir el país. Y eso es el individuo que tiene el poder sobre la primera potencia del mundo. Que el otro día, por cierto, creo que era el Financial Times el que decía que en algún momento dado llegó a hablar de usar el arma nuclear el propio presidente de los Estados Unidos, ¿eh? En una de las conversaciones con su círculo más estrecho. Ahora mismo lo que está buscando es una salida. No sabe cómo hacerlo. Vamos a ver qué es lo que... Yo estoy muy de acuerdo contigo. Dentro de poco vamos a ver, visto que Groenlandia no se puede, porque es otra locura, será Cuba lo siguiente. Y va a buscar cualquier coartada para poder salir de Irán rápidamente diciendo que ha ganado. No lo hará, o sea, no habrá ganado, pero rápidamente abrirá un nuevo frente. Y yo creo que La Habana, que se lo tiene muy fácil, porque el régimen está como está, en la ruina y en la catombe, ahí lo va a conseguir rápidamente.
¿Os atrevéis a vaticinar cómo puede evolucionar esto? Hoy Trump ha dicho que vuelven a sentarse el viernes. Yo creo que todo el mundo está muy harto y muy acojonado de lo que puede ocurrir con los precios y con la economía mundial.
Con un cierre en falso. Es decir, yo creo que va a ser un error desde el principio. Aquello que se intentó no se consiguió. Se intentó sin tener una hoja de éxito clara. Es decir, esta es una intervención militar que no tiene claro cuál es el escenario de éxito y, por lo tanto, lo que creo que es más probable es una retirada en silencio y se generará la ficción de que se ha ganado algo y, desafortunadamente, el pueblo iraní seguirá estando sometido a un régimen totalitario y desastroso, sobre todo para las mujeres.
Yo creo que con un único ganador, que será, como decías tú antes, el China, que habrá visto potenciada su influencia en un montón de zonas en las que va a tener que salir corriendo Estados Unidos o por lo menos replantearse todo lo que ha habido, ¿no?
Va a ser muy interesante estudiar, todavía quedan unos cuantos meses, pero estudiar y muy de cerca las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, las elecciones parlamentarias que tocan en otoño, porque como Trump vea que la inflación, que es con lo que ganó las elecciones, se le vuelve en contra, esto se termina en 0,
ya ves. Es muy muy interesante ver cómo evoluciona eso, cómo afecta la inflación y qué defecciones hay en todo el mundo MAGA este que está viendo ya que han apostado por un caballo que está como una puñetera cabra. O sea,
no como se diga.
¿Cómo sería eso? Sí, además yo creo que estos dos años eran los dos años donde Trump iba a poder cabalgar sin contrapesos y en los dos siguientes años yo creo que se va a encontrar con una presión institucional donde va a ser difícil que haga lo que está haciendo.
Pues chicos, mañana más. Alberto Pérez, gracias.
A vosotros.
Profe, Garrocho, cuídate.
Chao, buenas noches.
Me voy a saludar a esa señora que está controlando el control. Adiós.
La linterna.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Una montaña rusa de emociones. De la amenaza apocalíptica, que luego no se cumple, a un alivio que termina siendo pasajero porque enseguida llega la siguiente amenaza. Así vamos este año. Y el viaje sería divertido si no fuera dramático, ¿eh?
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué hay detrás de Don Simón? Las naranjas de nuestra tierra. Apreciadas en todo el mundo por su sabor único y por su excelente calidad, lo que hace que nuestro país sea reconocido como la huerta de Europa. Don Simón, número uno en zumos exprimidos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Casi seguro que en tu coche no te falta un queda mucho. Muy seguro que tienes el DJ que no deja una entera. Esta, no, mejor esta. Lo que es segurísimo es que si paras en BP te llevas premio seguro. Reposta 30 litros o más y podrás ganar puntos extra a mi BP. Cupones de descuento en carburante, incluso una experiencia Audi Revolut Fórmula One Team en Madrid. Consulta condiciones en mibp.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
O defendemos los derechos humanos en todas partes o en ninguna. Criticar a Trump es justo y necesario, pero eso no puede llevar a ningún líder decente a alinearse con Díaz-Canel o con Xi Jinping o con Hamas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Línea Editorial.
Cadena COPE.
Sí.
En la Villa Bulense de Madrigal de las Altas Torres se ha celebrado hoy una solemne Eucaristía con motivo del 575 aniversario del nacimiento de la reina Isabel I de Castilla. En su discurso a los obispos españoles de la sesión inaugural de la Asamblea Plenaria, el nuncio Piero Pioppo señaló que la Iglesia en España seguirá siendo fuente crucial ante los desafíos si sigue fielmente el paso de la historia que le une a los demás pueblos. Y más adelante añadió que en la historia, España, fiel a sus raíces cristianas, nunca se ha encerrado en sí misma. En un momento de cambios acelerados, la mirada agradecida a la figura de una reina que recibió del Papa el título de católica no es un ejercicio de nostalgia, ni un anacronismo, ni una reivindicación ideológica. Es un sentido agradecimiento por el testimonio de Isabel I de Castilla, que junto con su marido, Fernando de Aragón, asentó las bases de lo que entendemos como Estado moderno y de la configuración política de la nación española. La gesta americana, el descubrimiento más importante de la historia moderna, es fruto de su personal decisión de extender la fe. Isabel realizó el ideal de la vida cristiana, muchas veces de forma heroica, en su familia, en la política y en el servicio a los pobres y a los enfermos. Más allá de imágenes distorsionadas por intereses ajenos al rigor de la historia, la ejemplaridad de vida de la reina es un aliciente en este tiempo necesitado de modelos virtuosos en la política.